Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos a una nueva temporada de Pulsa X. En este nuevo programa que tenemos adelante, la presentadora voy a ser yo, ya que nuestro querido presentador José ha tenido que irse más allá. No os preocupéis, no ha pasado nada triste ni nada que no se pueda remediar. Se ha ido a Bruselas y bueno, desde aquí le damos un enorme saludo.
Yo no.
Está allí en el Valhalla esperando y viéndonos.
Bueno, eso sí nos escucha, que...
Sí nos escucha, es verdad.
Bueno, pues en la siguiente sección vamos a pasar a las noticias. ¿Qué nos dice Adri? ¿Qué nos cuenta?
Pues os voy a hacer un pequeño resumen de, para mí, las tres noticias más importantes de lo que viene siendo estas vacaciones que hemos, estas mini vacaciones que hemos tenido en la radio. Que empezando por la primera es que Sony sí va a tener E3, sección en el E3. Se había confirmado de que primero de que no la iba a tener y luego han confirmado por rumores de que al final sí va a haber E3 para Sony. Algo que la verdad a la gente le había rayado, le había desconcertado bastante, porque una de las mejores empresas con una sección tan grande como es Sony, de las grandes competidoras, no lo sé, ¿cómo lo veis vosotros?
A mí me resulta muy raro que no fuera, porque para el año que viene, ¿cuántas novedades puede traer? Incluso rumores. Pues la gente, más que las noticias reales, quiere escuchar rumores, quiere escuchar filtraciones. Pues llama más llamativo y no sé.
A lo mejor es que tienen algún pepinazo que están ellos preparando y quieren hacer su propio evento para
no
promocionarlo.
Sé. Se suponía que iban a hacer unos ellos mismos, ¿no?
Sí, se suponía, pero al final se filtró que la PlayStation 5, la nueva generación de consolas, ya que yo personalmente considero esta generación la 4.5. Sí. La nueva generación de consola iba a ser la Play 5 y el llamado en Xbox, el proyecto Scarlet, creo que se llamaba, lo que viene siendo la Xbox 2, van a salir ya ciertas noticias este año. Se supone que van a tener mucho potencial estas consolas.
Entonces, ¿crees que podrá anunciar la nueva Play en ese evento?
Yo creo que en este evento no, pero para el que viene lo más posible.
Algo darán, una señalita darán, como hicieron sí. Bethesda con el próximo Elder Scrolls. O sea,
sí, acabas de echar sal a la herida. Soy un gran fan del 6 y eso me dolió muchísimo. Me dolió, pero mucho.
Yo también. Y además que reciclado, ¿no? Lo que pusieron fue un reciclaje total.
Bastante.
Con la misma música del juego anterior. Bueno, aparte que si se fue a Sony de E3, ¿ya quién va a quedar en el E3?
Hombre.
Sí, cada vez se va más gente.
Claro. Al final acaban yéndose haciendo sus propias convenciones, como vienen siendo Blizzard, que tiene la BlizzCon, Nintendo tiene sus Nintendo Direct y su propia convención, y creo que había alguna que otra más que también enseñaba aparte en sus propias convenciones, ¿verdad?
Ahora mismo, aparte de Sony, Nintendo,
creo que Bethesda también tenía una pequeña convención
sí,
en
Bethesda
París.
Sí, Bethesda creo que hizo una aparte también el año pasado. Para enseñar su juego. Sí.
Yo es que, mira, es muy triste, ¿no? Porque había que quede un festival donde puedas ir y ver todo.
Sí.
Porque como te hay que comprarte una entrada, claro, para cada uno que quieras ir, pues vaya marrón.
Pero yo creo que también entra dentro de la competición de ellos, ¿no? De...
Claro, sí, por supuesto.
Es que es la cosa que era... el E3 siempre ha sido una competición entre las grandes empresas por enseñar sus armas, por así decir,
claro.
Sus productos, es decir...
Y además los exclusivos que tienen, que
exacto,
eso es lo que llama la atención al público.
Exacto.
Si tú te vas a separar de la competencia, por mucho exclusivo que tú des, no va a tener el mismo impacto que si, por ejemplo, lo comparas con otras empresas, como puede ser Microsoft o Nintendo. Que Nintendo realmente, la apuesta que hizo en el anterior E3 fue el Super Smash Bros. ¿Por qué? Porque es exclusivo y es lo que todo el mundo quiere ver. Si Sony decide no hacerlo este año, está perdiendo gente que le siga. Los exclusivos de este año no sé cuáles serán, pero estoy segurísimo de que cualquier usuario de PlayStation está esperando cualquier cosita que vaya a decir. Por tanto, alejarse de ese E3 no sería lo más astuto.
Y la verdad que esta generación, además, yo es personalmente, en mi opinión, las mejores exclusividades las ha tenido Sony.
Efectivamente.
No he echado de menos, ya en otra generación, yo siempre he estado con Sony, y ya en otras generaciones se me daba, a lo mejor, salía el Fable, que era exclusivo de Xbox, y sí me daba coraje, ese tipo de cosas, ¿no? Un Halo, un God... pero esta generación no he echado de menos ninguna otra consola.
Claro, creo que lo hablamos ya en otro programa.
Puede ser, sí, creo que sí.
La generación pasada, cuando estaba la Xbox 360 y la Play 3, aparte de la Wii, bueno, Nintendo podemos descartarlo un poco al lado porque siempre ha sido su propio mercado. Siempre
sí,
ha tenido
siempre
su,
ha estado
su mercado
un poco más por detrás, pero me refiero a gráficos y cosas.
Exactamente. Entonces, las dos más potentes siempre han sido Sony y Microsoft. Pero en esa generación en específico, ganó bastante la Xbox 360 por la cantidad de exclusivos que tenían. Tenían bastante más exclusivos que Sony. Esta generación ha ganado Sony.
Sí,
o sea,
sí.
Ha ganado, pero
por paliza.
Bastante. En cuanto a exclusivos,
sí,
en cuanto a facilidades para el usuario, ha ganado Microsoft mucho.
La retrocompatibilidad y ese tipo de cosas.
El mando específico para las personas con problemas de movilidad que no podían jugar. Todas las donaciones, todos los ¿cómo se llaman?
Los estudios nuevos que
los
estaban
estudios
comprando.
Nuevos, las grandes empresas que han venido a Microsoft a presentar sus trabajos, los indies, todo eso Microsoft lo ha hecho muy bien. Y yo creo que si sigue por esta línea, en esta generación Microsoft va a dar mucho que hablar, pero muchísimo.
Entonces estamos de acuerdo en que la Play, o sea, Sony debería de estar en el E3, ¿no?
Sony debería apretar un poco los tornillos.
No sé que se le suba demasiado el ego por esta generación y diga, no es otra parte.
Bueno, ¿algo más?
Pasamos al segundo, a la segunda noticia que más o menos ha resumido. Y hemos hablado de, es del Smash Bros. Que ha salido estas navidades y ha resultado ser uno de los juegos más vendidos en estas fechas y en lo que viene siendo de año.
Y no me extraña en absoluto, porque viendo la cantidad de... Es que es lo que realmente uno quiere cuando se pilla el Smash Bros, que es tener todos los personajes y todo el repertorio de Nintendo para jugar. Y aquí yo creo que le han clavado Nintendo de una forma...
Y aparte de los DLCs que vienen, que viene cargado de personajes, creo que vienen entre 4 y 5 personajes por DLC, y vienen con personajes no solo de las franquicias de Nintendo ni de las franquicias que vienen englobándolas, sino también de otros juegos. Por ejemplo, tenemos a Cloud, tenemos al Leon, me parece, de Sid, tenemos a Ryu y a Ken. No sé, tenemos una cantidad de personajes impresionante, una gama de personajes en el Smash, una movilidad, cero caída de frame, cosas que es bastante raro, porque en Nintendo Switch la pobrecita no da para más. Yo creo que le faltaba, antes lo estuvimos hablando, y le faltaba como un año de madurez para sacarla, pero sigue siendo una consola maravillosa.
Bueno, podemos decir que los personajes, que los DLC que añaden personajes, también han servido como promoción para el videojuego en sí, que...
Exactamente. Ha ayudado a atraer a personas que no les interesaban nada los juegos de Nintendo. En específico, el Smash ha ayudado a esas personas a atraerlas a este juego.
Bueno, de hecho,
al mundo de Nintendo.
De hecho, los DLC que están trayendo, esos personajes extra, realmente son personajes que van a estar también en el catálogo de Nintendo. Realmente no es algo que sea de una, por ejemplo, de la Play o de la Xbox, sino que, por ejemplo, ahí ya se está dando también con el Cloud, se está dando también el indicio de que Final Fantasy va a estar también en la Switch.
Exacto.
Digamos que son como pequeños teasers o trailers que está dando para...
Pequeñas pistas.
De hecho, de eso vamos a hablar en lo siguiente.
¿No hay ningún personaje de otra franquicia en...?
Bueno, sí, es verdad. Estaba Metal Gear. Pero Metal Gear está en Nintendo. Ahí ya no entro. No sé.
Eso es lo que no sé.
No, en Nintendo no entraba. No hay ningún.
No hay ningún Metal Gear. Ninguno.
¿Y Sony?
Sonic también está. Tampoco es de Nintendo. Pero sí hay juegos de Sony en Nintendo. aún así, siendo una empresa rival, por así decirlo, como es Sega, la verdad es que hicieron una buena incorporación al juego. Es un personaje personalmente divertido de jugar. Muy puñetero, pero muy divertido.
Bueno, y la siguiente noticia que nos traes, Juanma.
El Final Fantasy, que va a incluirse en el en Switch.
Ah, vale.
Simplemente eso. Es que realmente los de Square Enix están haciendo una jugada muy inteligente, que es la de irse ya para todas las plataformas. Empezó por PC. Yo estoy súper contento. Porque siempre veía yo desde la lejanía en Sony y en los juegos y queriendo jugar y no pudiendo. Y ahora pues estoy disfrutando como un niño pequeño.
De hecho, me adelanto a mi noticia, y ya que tú has saltado con eso, te voy a decir que Virtuos, en la que se ha encargado de sacar otros videojuegos, como el EA Noir o el Dark Souls Remaster para la Switch, va a sacar el Final Fantasy X, el X-12 y el XII para la Switch. Y van a salir el 10 y el 10-2 va a salir el 16 de abril, y el 12, el Zodiac Age, va a salir el 30 de abril.
Pues mira, a mí personalmente el 10 me interesa bastante, porque es de los pocos, no soy mucho de Final Fantasy de ese universo, pero al 10 sí que jugué, me lo pasé y me resultó muy divertido. Es más, el personaje de Tidus es de mis preferidos de toda la saga, sinceramente, y la verdad lo estoy esperando.
Sí, en la versión de Switch seguirá el botón del 12 de seguir para adelante rápido.
Lo estás deseando, ¿eh? Sí.
Deseando de que esté ahí el botoncito para ir.
Eso es lo que no te gusta, jugar cuanto menos mejor.
No, cuanto menos mejor rápida. No. Es
me
que,
cago en la leche.
Pero es que para juegos que son para subir de niveles, que no requiere de tu propia habilidad para superar los obstáculos, yo quiero ir rapidito. Yo no quiero estar ahí 5 horas entrenando
si
para subir los niveles.
Por ejemplo, si tuviese gráficos de nueva generación, ¿le habrías dado al botón de rápido?
¿Cómo que gráfico?
Bueno, no habrías podido, pero bueno. Que si tuviese unos buenos gráficos en ese juego.
Sí.
¿Le habrías dado al botón rápido?
Vamos, ya te digo yo. Al principio es posible que no. Porque quiero disfrutarlo, ¿sabes? Pero luego ya empezará el aburrimiento. Decir, uff, otra vez, ahora tengo que irme yo al quinto pino, andando
es que
y entrenando. Digo, no. Pulsas ahí el botón L1 y para adelante.
Yo cuando me pongo a jugar al Witcher y me voy andando a los sitios, mirando el paisaje.
Sí, pero el de Witcher, no sé, es un rollo diferente. No es tanto de peleas por turno,
sí, ya,
que
ya.
Eso es muy cansado. Es que eso es muy cansado. Sí.
Pero tú te has metido en ese marrón, ¿sabes?
Y el de Witcher también te va encontrando
pequeñas cositas, por lo menos un diálogo con alguien.
Sí, una peleita.
Yo me refiero a este modo ultra rápido. Yo a lo único a lo que quiero referirme es al nivel, exactamente, a subir de nivel. Ya está, el resto, para adelante, normal.
Hombre, yo creo que personalmente, para ver las animaciones, en plan, un par de peleas, no lo usaría, pero ya luego... Para ver siempre lo mismo una y otra vez.
Si vas con la intención de tengo que subir de nivel, pues sí.
Exactamente. Ahí en ese momento, en el subido de nivel, yo sí lo usaría.
Claro.
Y le daría bastante fuerte.
Es donde yo defiendo el modo ultra rápido.
Lo típico de Pokémon de meterte en la hierba, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Que ya no...
Yo no he querido convertir esta sección en ese de insulto hacia tu persona. Perdóname.
Yo solamente quiero concluir en que, por favor, todos los juegos de subir de nivel, que incluya un botón L1 para los momentos estos.
Y bueno, Dani, ¿qué nos dices del PlayStation Plus?
A ver, pues han salido unos cuantos juegos en este EB, como siempre. Entre ellos incluyen, por ejemplo, Steep para PS4. ¿Habéis oído hablar de?
No.
Un juego de deportes de invierno. De Ubisoft.
¿Cuál?
Steep.
Sí, sé cuál es.
Un juego que dio mucho bombo en un E3.
Sí.
En el E3 de 2016, 2017.
Sí, por ahí, 15 incluso, no sé.
Dio muchísimo bombo, salió y al día siguiente se había olvidado la gente de ese juego.
Es que es muy bonito, se dio unos graficazos muy chulos,
sí.
Pero es para jugar un ratito.
Un poco como estos típicos juegos, ¿no? Lo bueno que tiene este es que por lo menos puedes usar snowboarding, esquí, el traje este de ardilla, creo que se llamaba, y el parapente. Y bueno, por lo menos te da la posibilidad de cambiar. No es como los juegos antes en PlayStation 1 o 2, que era el típico, como el Cool Borders, era algo así, que solamente era el Snow. Aunque mira, en esa época, pues te conformabas.
Eso,
¿sabes?
Eso te iba a decir yo ahora mismo. Yo creo que es como una evolución de ese juego. De...
Sí, sí. A mí me
ahora mismo
mucho.
No tengo el nombre, pero tenía una saga muy famosa que era de Snow.
SSX.
Exacto, el SSX.
Ah, verdad.
Que es una saga muy famosa. Es más, yo creo que el mejor paso que dieron fue pasarlo a PSP. Uh-huh. En PSP tiene varias ediciones. Y creo que es como una evolución de ese juego en específico. O sea, una evolución de ese tipo de juego.
Sí, que se
ha
inspirado en ese juego, desde luego, uh-huh. Vamos.
Exacto.
Y además me recuerda mucho la física y todo. Bueno, también tendré la memoria un poco corrompida, ¿no? Por el paso del tiempo, pero recuerdo una física también muy buena en los anteriores. Bueno, en los anteriores. Y ya estamos hablando como si de verdad fuese de la franquicia.
Hombre, los juegos antiguos siempre nos han... O sea, en nuestra memoria siempre nos han quedado mucho más bonitos. Uh-huh. Y luego cuando los volvemos a jugar hoy día,
dices,
es como, van muy lento.
Mejor no lo hubiera vuelto a coger, en verdad. Me hubiese quedado con el recuerdo bonito. Después también tenemos también para PlayStation 4, Portal Knights. Que es un juego como inspirado en Minecraft, digamos. Una leve inspiración, tampoco...
Minecraft de marca blanca.
Sí. Y también es un cooperativo, el típico que puedes elegir si quieres ser mago, guerrero, ladrón. A mí me recuerda mucho a un Dragon Quest que salió. Era el Builders, creo que se llamaba.
El Dragon Quest Builders, sí. Uh-huh. El que salió para... Si no para todas las
plataformas. PlayStation 4 también.
Claro, casi. Es más, para Switch salió hace 2 meses.
Yo siento mucho decirlo, pero yo cometí el error de comprarlo para Play 4.
Hay que prestar atención en ese error.
En ese error. Error. porque es un intento, vamos, digo, bueno, mira, me van a mezclar RPG con la creatividad del Minecraft. Y la creatividad del Minecraft brilla por su ausencia en ese juego. Mm. Aparte de que, por ejemplo, a ver, va todo en la estructura más o menos parecida de bloques cuadrados, de construir cosas con bloques cuadrados, pero muy limitado. Está muy, muy, muy limitado. Aparte de que está limitada la misma construcción a una parcela pequeña. También en la profundidad, por ejemplo, en Minecraft tenemos, ¿cuánto eran? Unos 63 cuadrados de profundidad.
60.
Bueno, unos cuantos.
Sí.
Aquí en este juego no hay ni 10.
Ni 10.
No puedes hacerte una cueva, no puedes. Aparte de que en verdad el juego no te da en ningún momento la oportunidad de meterte, de hacerte tú una cueva o de hacerte tú. Tienes que irte al poblado a hacerlo. Y este juego, pues creo que más o menos. A ver. Por lo que he estado viendo por ahí por internet, va del mismo rollo, no llega a esa capacidad creativa. Más bien me parece un ahorro de gráficos y...
El tipo de juego que le pondría un precio de entre 15 y 20 euros.
Por ese precio me lo pillé, es el único error que no cometí.
Es un juego de entre 15 y 20 euros...
Y echarle el rato.
Exactamente,
sí, ¿no?
De unas 10, 15 horas te puede dar... Por 15 euros está muy bien. De 15 horas,
sí.
Sobrados.
Sí. Yo lo mismo, pues, a euro por hora, y además que está bien para echar el rato. No te va a dejar un recuerdo memorable, pero le vas a echar ratillo.
A ver, si no lo vas comparando con otro juego, te echas el rato.
Después, hay un indie nuevo.
¿Sí?
Porque ahora hace un tiempo pusieron para PlayStation 4, incluido en PlayStation Plus, lanzamientos de juegos indie. Para darle un poco de visionamiento y para hacer competencia también con Xbox, ¿no? Es tontería. Que se llama, la verdad, yo no tengo ni idea, no mira el juego, a ver si ustedes tenéis suerte. ¿Sabéis cuál es? Dogchild.
No, no me suena.
Te miro a ti, Adri, porque tú eres normalmente el que sabe todos los juegos del mundo.
Dogchild.
Bueno, ese era, realmente
mejor,
era José.
A lo mejor si ve una imagen, exacto, era José. A lo mejor si ve una
se
imagen.
Se le echan falta ahora mismo.
Posiblemente.
La enciclopedia de aquí.
Bueno, vamos a ver, no tenemos aquí tiempo para todo, y si queréis, si os interesa, pues informaros vosotros por internet. Yo ya he dado las pautas y el nombre.
Ya he informado, ya me lavo las manos.
Aprovechando
vamos,
tu...
Un secreto, si pones PS Plus enero 2018 en Google, te lo das solo, no tienes ni que escucharme.
Aprovechando un poco el tirón de lo de PS Plus y demás que lo dan, tenemos una oferta en Humble para las personas que se quieran ahorrar unos eurillos. Uh-huh. Que sin duda a José, nuestro compañero, le hubiese gustado bastante, ya que por el precio de 10 euros te están dando el Yakuza 0 uh-huh. y el de Division.
Está
muy bien.
Yo esta noticia la doy más por el Yakuza que por el de Division. De Division, que por cierto lo dan con, me parece que es la Definitive Edition, o sea, con todos los DLC, todo incluido. No estoy seguro. Pero sale a ese precio más que nada porque dentro de poco saldrá por 10 euros en PC.
Uh-huh.
Es una suscripción mensual de 10 euros, en la cual te dan juegos todos los meses. está cierto, todos los meses dan 10, dos juegos bastante caros, de entre 30 a 50 euros, y luego te dan de 5 a 10 juegos más, pero de menor precio.
Indies.
Indies, antiguos. Antiguos, incluso juegos bastante buenos.
Sí, pero con una fecha ya un poco más
grande. Exactamente.
Por supuesto.
¿Y eso dónde?
En Humble Bundle. Humble Bundle. Uh-huh. En los programas anteriores hemos hablado, pero como más rapidito. Una última noticia que quería dar era, que es bastante famosa, sobre el juego de Atlas, que se me había olvidado. El famoso Atlas, el juego de nuestros amigos creadores del Ark, de la empresa Greatshot Games, la cual, la verdad es que ha sido un desastre completo.
¿Por qué?
Porque el juego, ya tan solo con el Ark es un juego que presentaron con unas expectativas muy grandes, vendió mucho, simplemente con la promesa de que lo iban a arreglar. Es un juego que tiene muchos fallos, tiene un rendimiento pésimo. Y lo sigue teniendo, después de muchos años que lleva como 4 o 5 años en mercado.
Pues lo pasaron a PS4, no sé yo si tendrá los mismos fallos.
Sí, sí, exactamente los mismos, funciona
muy mal. Ese es el juego este de dinosaurio en modo online, ¿no?
Sí. Exactamente, el que te aparece un hombre con un rubí en la mano que controla los dinosaurios. Pues este juego es de la misma empresa y va de piratas. Prometieron un mundo, un mapa igual de grande que Europa, el cual no sé exactamente si lo han cumplido, no he escarbado más, pero es bastante grande. Aún así está dividido en sectores. Los sectores del servidor prometieron de que iban a haber 1 millón de jugadores conectados y
sí, claro,
iba a tirar tranquilamente, perfectamente. Pues se ha dividido en cuadraditos las secciones, pues no permite más de 100 jugadores. Si hay 101, se clasea el juego.
¿Pero qué se pensaba?
Y a partir de entre 50 y 60 jugadores, hay bajones.
Joder, ¿Iban a poner cuánto iban a poner a la vez?
1 millón.
Claro. En un mapa como de grande, como Europa.
Como
claro,
Europa.
Que sí, claro, hombre.
Es horrible.
Mira, tengo yo eso que...
La gente se ha quejado porque los servidores, la mayoría, van fatal. Hay bug y reportes de ese tipo por todos lados.
Después del 76, joder, qué pieza, ¿no? Qué regalito.
Bastante. O sea, es mucho peor que el 76.
Qué tesorito, tío.
Mucho peor.
Esto...
Y la cosa es que lo venden a...
Tienen que hacer los premios Ig Nobel, ¿no? De los videojuegos. Tío. Aquí van un par de ellos ya.
Exactamente.
Esto ratifica mi teoría de que los grandes estudios lo que quieren realmente es vender números.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Cuanto más mapa tenga, qué pedazo de juego, cuanto más mapa tenga.
Claro.
Más gráfico, más esto, más jugadores, más. Y muchas veces un buen juego no tiene por qué tener más.
Es que ellos no te van a decir, no, nuestro juego lo juegan tantas personas. No,
porquería.
Ellos te van a decir, no, nuestro juego ha vendido tales unidades.
Sí, pero no sé.
Claro, pero los próximos juegos que hagan no van a tener la misma afluencia de gente, porque...
La gente se acuerda de esas cosas.
Claro.
No, además, un punto
muy... muy vengativo.
Claro.
Un punto muy feo que ha tenido es que cuando salió el primer día, ya tan solo el primer día, las primeras 24 horas, los servidores estaban caídos y solo dejaban paso a los influencers. O sea, a la gente de streaming, a la gente de YouTube... A todas estas personas que les daba publicidad gratis.
Claro.
¿De qué compañía?
Es de la compañía Grapeshot.
Ni idea, ¿verdad?
Los creadores del Ark. Se les conoce más que nada por eso.
¿Cómo que tantos servidores ahí creía que van a tener?
No, y realmente tampoco creo que...
No. O sea, Google, ¿no?
Y los influencers tampoco es que haya sido una marabunda de gente y han dado fallos.
Yo no he escuchado nada sobre ese juego, sinceramente.
No, sí, yo sí le estuve siguiendo la pista hace ya un tiempo, pero simplemente por eso, porque llamaba la atención los números que estaba marcando. Y entonces, sí, es un reclamo, pero luego pasa estas cosas y el reclamo se vuelve ridículo.
Y luego tendrán las narices de cobrarnos, como en el AR las expansiones venían rotas, como el juego de base, y te las cobramos por 30-40 euros. En Atlas harán lo mismo. Claro, dentro de un par de meses habrá expansión.
La misma historia que los Sin 4 también.
Exactamente.
Cobrarte y dártelo roto todo el tiempo. Arreglarte una cosa y romperte la otra.
Y vender este siempre no, lo mismo.
Sí, esa idea de hacer juegos.
Este es repararlo, separar una cosa y romper otra, no. Este es, viene roto
y se queda y roto.
Se queda, se queda roto y nada más.
Creo que aquí nada más que hacemos es quedarnos de videojuegos, ¿no?
Bueno, pues tras este claro ejemplo de mucho ruido y pocas nueces, terminamos la sección de noticias.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Ahora arrancamos con la sección de análisis. El primer videojuego que ya hemos hablado en otros programas es el Zelda Breath of the Wild, y vamos a hacer un análisis combinado con Juanma y Adri.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo ha ido las navidades?
Me presento.
Pues yo por fin me terminé ya este magnífico juego, el cual puse en segunda posición en mis juegos favoritos del año.
Uh-huh. ¿Y ahora cuál sería?
Tercero.
Ah, oh, yeah.
Ha bajado.
Bueno, que ha entrado, ¿eh?
Bueno, sí, ha entrado.
Está
muy bien, ¿eh? Bueno, ante todo, antes de empezar el análisis, quiero dejar claro que el juego es muy, muy bueno y recomendado 100%.
No, pero porque deja claro.
No, sí, sí, porque muchas veces se puede malinterpretar las cosas que uno diga, ¿no?
Es más, normalmente se suele hablar más de lo malo que de lo bueno de un juego.
Sí.
Aunque sea tu preferido, por supuesto.
Sí, 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 porque es lo que llama la atención, realmente.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de este magnífico juego que salió en 2017 para Wii U y Switch, para ambas consolas. Yo lo he jugado en la versión Wii U, he tenido la oportunidad. Sabéis que soy de PC. Y bueno, vamos a empezar hablando de este Zelda como una novedad y una forma de romper completamente con todas las dinámicas de los antiguos Zelda. Este juego es un mundo totalmente abierto, posibilidades infinitas con respecto al el entorno, objetos. Ya tampoco tenemos las típicas mazmorras en las que podemos entrar y después de hacer mil vueltas por toda la mazmorra encontrando el típico mapa, la típica llave para llegar al final, eso ya hay que olvidarse de eso.
Esas mazmorras se han cambiado radicalmente, ahora son más pequeñitas y en más abundancia, podríamos decir.
Sí, son como pequeños, son pequeños puzzles, son pequeños puzzles que están repartidos por todo el mapa y cada vez que los consigues pues te dan una
recompensa. Recompensa.
Lo cual te incita porque te sirve pues para aumentar tus capacidades, no, para enfrentarte a esto, porque otra de las novedades que implementa es que ya no solamente es tu habilidad para luchar contra los enemigos, sino el nivel que tienes. Ha cambiado radicalmente a prácticamente un juego de RPG.
Exactamente, tanto tu nivel como la calidad en los materiales, tanto de armas como de armaduras, como de incluso alimentos, porque debemos recordar de que eso también ha cambiado. Antes no hacía falta alimentarte y demás. En este juego recuperas vida con alimentos. Uh-huh. Y la verdad es que se agradece bastante en cierta medida en algunos ámbitos, porque en ciertos climas, que ahora hablaremos de ellos, uh-huh, es más útil un tipo de comida, hace el juego como más diverso, por así decirlo.
Sí. Un poco supervivencia, ¿no?
Exactamente.
De hecho, me recordaba mucho al juego de Skyrim, en el que también podías hacer tus propios alimentos, uh-huh, pero no servía realmente para nada.
No.
Recuperabas vida, pero era como anecdótico, pues realmente acababas tomando
pociones. Pero igual que en Fallout 4, hasta que también le metieron el modo supervivencia.
Uh-huh. No, a mí me recuerda más a los Tales of, que también tienen sus platos de comida y cada uno te da unos beneficios y unos bonus.
O Final Fantasy, Monster Hunter.
Claro, y aquí pues la gracia que tiene es eso, que realmente la comida la vas buscando porque la necesitas para recuperar vida o para crear tus propias combinaciones y que te ayude para sobrevivir al frío, para sobrevivir al calor o para, no sé, aumentar tu defensa, el ataque, la fuerza, la velocidad. Entonces, y es tan variada la combinación de alimentos que tiene que la verdad es que te obliga a buscarlo. Bueno, esta es la forma RPG. En cuanto a historia, yo amo los Zelda.
Vale, vale. Creo que lo ha dicho claro. Joder.
Para mí son... cada vez que Nintendo saca un Zelda, para mí es lo mejor del mundo. Y este juego, aquí es donde quiero incidir en lo de que me ha parecido un buen juego, porque lo que voy a decir es feo, y es que para mí es el peor Zelda que hay con respecto a los anteriores Zelda. Por supuesto, que tenga merecido el Game of the Year 2017, se lo tiene merecidísimo, pero no es el mejor Zelda como he estado leyendo por ahí, porque la historia realmente es demasiado simple, va a lo básico. Se basa también en misiones que vas activando, las haces y las desactivas.
Estoy en total acuerdo contigo, pero dándole como un pequeño punto, yo creo que es que ya hay tantos Zelda que ya es difícil captar la atención como los anteriores. Los anteriores es que eran muy buenos, muy insuperables, por así decirlo, y como que ya pasar esa barrera es muy difícil.
Pero la verdad es que tú juegas a este juego y tú mismo te vas, a medida que vas avanzando, vas jugando, vas superando las misiones, te vas como imaginando lo que puede ocurrir. Y al final lo que ocurre es lo más básico, ¿sabes? Podría haber sido más épico, podría haber sido más profundo, personajes que, no sé, interaccionaran más. No sé, me ha parecido en ese sentido muy, muy flojito.
Yo creo que Nintendo llegó al punto álgido de Zelda con el Twilight, porque fue donde metió más innovación y cambió un poco lo que es la saga. Y sí, ya sí. Después volvió un poco más a lo que es la misma línea, ¿no?
No sé, yo he jugado a todos los principales, a los de las portátiles no he tenido la oportunidad. Pero para mí el que más ha profundizado y más ha sido el Zelda Majora's Mask. Porque además había misiones en las que te llevaba todo el juego para finalizar esa misión. Obviamente no eran misiones per se, sino que tú hablabas con un personaje, él te decía, ah, mira, pues tal personaje no sé qué, no sé cuánto. Y tú buscabas a ese personaje. Era como... desenmascarar un misterio que había en el juego, incluso cuando ya lo descubrías y encontrabas el porqué, aún así tenías la cosa de, hostia, puede haber algo más. Entonces ese misterio, ese halo de místico que tiene todos los Zelda, en este veo que como que se ha roto.
Además, en ese en específico metieron el tema de del tiempo, ¿no? El
sí,
tema
sí.
Que con los poderes de las máscaras, el tema del tiempo del día y la noche, la rotación, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, eran 3 días, tenías 3 días, obviamente, en el juego, uh-huh. Y podías acelerar el tiempo, podías que fuera más lento el tiempo, podías avanzar de día, podías retroceder los 3 días, entonces te daba un juego, muchos juegos en cuanto a dinámicas con los personajes, porque cada día hablaban cosas diferentes o eran misiones distintas, por las noches lo mismo. Entonces, en ese sentido, el juego era muy profundo y te daba muchísimo juego y te incitaba a averiguar qué estaba pasando. Y tenías, lo que digo, ese halo misterioso, ¿no? ¿Y qué ocurre en este Zelda? Pues que ahora son misiones divididas, fraccionadas. Entonces, empiezas una y la terminas. Empiezas otra y la acabas. Al ser también en mundo abierto, no los creadores del juego no te guían y te dicen, mira, ve por aquí que va a pasar tal cosa, o ve por aquí que vas a ver tal cosa, o entonces digamos que ese que descubrimiento,
los sandbox suelen perder narrativa.
Claro, exactamente, esa narrativa que tanto se ha gastado el Zelda, sabe que era su base principal, uh-huh. Como que se pierde. Pues yo he llegado a poblaciones volando por el aire y me he plantado ahí y me he saltado un montón de cosas
por el camino, claro.
Claro.
Sí.
Entonces, digamos que para inmiscuirte, o sea, llenarte de la narrativa del juego, tienes que obligarte a no hacer un RPG.
Yo creo que el juego, sinceramente, mejora bastante con los DLCs que han sacado. Sí, el sí. primero no, el primero es solo añaden, creo que eran un par de mazmorras nuevas y poco más, pero el segundo es muy recomendable y la verdad es que se debe de jugar el juego. Además de que añaden como ciertos aspectos de supervivencia que hacen el juego bastante más difícil.
Sí, sí, sí. De hecho, yo también incluye objetos típico. Consigue la máscara tal, la armadura tal, pero no es simple decoración, sino que te aporta cualidades que el mismo juego te dice que es imposible tenerlas y no puedes conseguir de otra manera. Entonces es un aliciente para pagar, ¿sabes? Y llevarte todo esos objetos. También lo que dice el juego, para mí, yo que soy un paquete, me ha parecido muy fácil, pero facilísimo, y he echado en falta ese puntito de dificultad.
Es más, en la edición japonesa incluyen una dificultad más, creo recordar, y que solo venía en la edición europea en las reservas. Cuando tú reservabas el juego, te traía un pequeño código para añadirle una dificultad, como están haciendo con muchos juegos, que solamente la dificultad añadida en Japón en todos los juegos la traen ahora en estos. Pero solo cuando pillas la reserva o traes las voces en japonés.
No sé, y los amiibos. Los amiibos también.
Los amiibos.
Sí, que los colocas ahí y te da el personaje. Por ejemplo, Epona, no lo puedes conseguir en ningún lado del juego, solamente con el amiibo correspondiente y demás cosas, ¿no? Bueno, pues como estaba diciendo, este halo de este RPG, muchas veces incluso del juego te lo corta para ganar en narrativa. Por ejemplo, cuando entras en los bosques perdidos, ahí el juego está intentando mostrarte una zona como terrorífica, ¿no? Entonces, claro, si tú te subes a los árboles, te empiezas a volar por ahí, te empiezas a pegar saltos por todos lados, pues entonces
yo le tengo puesto un nombre a ese bosque en específico, que es el bosque de los frames perdidos.
Es verdad, eso también es un tema, ¿eh?
Sigue hablando, que ahora hablaremos de
eso. Dice mucho
de la parte técnica.
Sí,
de
sí, este juego, la verdad es que ya no solamente recoge comida, sino también recoge frame, ¿eh? Bueno, el mapa y también diría la, ¿cómo se llama? El clima. ¿Qué me puedes decir del clima?
¿Cómo se llama eso que paca y empieza a llover?
Es, ¿cómo decirlo? Han metido un sistema de clima. A mí personalmente me gusta, porque la verdad es que cuando empieza a llover joroba bastante.
Uf.
Pero es que cuando empieza a tronar joroba más.
Uf, el doble, de verdad.
También, según qué arma lleves en ese momento, tanto guardada como equipada, atrae, por ejemplo, en las tormentas de rayos y demás. Si llevas un arma de madera, no pasa nada. Hostia. Simplemente, si da la casualidad de que te da un rayo, se quema. Empieza a arder y se quema. Pero si da la casualidad de que llevas una armadura de hierro, llevas un escudo o cualquier cosa que lleve hierro, te pega una descarga.
Hostia.
Y la verdad es que pica cuando te estás esforzando, claro. Quieres llegar a la meta y de repente empieza a llover y ¡pum! Mueres. Has muerto.
Pero te puedes desequipar y no te jode ya, ¿no?
Claro, pero ¿cómo te defiendes ahora tú de todo lo que te venga?
Claro. Pues eso también, cuando llevas 10 minutitos escalando la montañita tal, y cuando estás a punto de llegar a la cima empieza a llover y te caes y se acabó. Pues la verdad que el juego en ese sentido está muy...
La verdad es que está bastante currado el tema del clima, el tema de las presiones, tanto el calor como el frío. Ahí es un punto muy positivo, ya que no hacerlo bien es muy difícil. Hacerlo es muy fácil, pero hacerlo bien es muy, muy complicado.
Sí, y además se nota que está muy bien hecho porque puedes interaccionar con cualquier objeto y usarlo en tu favor. Por ejemplo, de los rayos. Tú puedes coger un arma de metal, tirársela a unos enemigos en una tormenta y el rayo va a caer en los enemigos porque la arma metálica está ahí O sea, que la atracción no es solamente a tu personaje, sino a todo lo metálico que haya en el juego. Entonces, en ese sentido, ya no solamente lo metálico, sino cajas, barriles explosivos, comida para atraer animales.
El daño elemental también, por ejemplo, si empieza a llover y tiras flechas de rayos a un personaje, le haces más daño.
Claro.
Si le tiras una flecha de fuego a un a alguien que está dentro del agua, directamente no le haces nada.
O incluso cuando está lloviendo y sacas, por ejemplo,
la flecha de fuego no enciende.
No hace nada. Está muy bien en ese sentido.
Sí, que puedes aprovechar tu entorno.
Exactamente, aprovechas muy bien el entorno. Hablando de eso, puedes aprovechar también las rocas y demás para atacar. Es un punto muy positivo. Sí.
Bueno, pues el juego ya fuera parte ya del tema más técnico, digamos, está repleto de guiños y easter eggs de otros juegos. O sea que no solamente te vas a encontrar con cositas de este juego, sino que investigando, pues obviamente es un RPG, un mundo abierto, ahí hay un montón de espacio en el que tienen que incluir algo. Y ya no solamente es los santuarios estos de los puzzles, tampoco los te puedes encontrar coleccionables, que solamente hay un coleccionable en todo el juego, que los coleccioné todos, que son 900 semillitas, que desde aquí digo que no las coleccionéis todas, por favor, no lo hagáis.
Es horrible.
Cuando tengáis la suficiente como para hacer lo que tengáis que hacer, ya está, olvidaros de las putas semillas. Eso, que realmente puedes encontrarte guiños a otros juegos del Zelda, en el que la verdad es que entra mucho la nostalgia, porque hay sitios en los que lees o ves un objeto o un árbol o cualquier movida y dices, ostras, pero esto es de tal juego, y oh, pero esto es lo que ocurrió en el final de tal juego, oh, esto tal y cual igual.
Sí, que hace referencias a otros.
Hace muchas referencias. No son spoilers realmente, son solamente guiños, es decir, mira, esto es como en tal sitio, es como en tal cual.
En otros Zelda también ocurría que te venían ciertos guiños a la historia y demás, y iban completando la historia poco a poco. Pues en este ocurre exactamente igual, viene como muchísimos guiños en los que al final se acaban conectando.
Bueno, amigo, un último comentario de Zelda, vamos a ir terminando.
Una cosa que he odiado a muerte de este juego...
¡Ay, madre mía!
Es que los personajes hablan. En un Zelda...
¡Oh, no! ¡No!
Esto es obviamente totalmente personal.
No, ya, hombre. Totalmente
subjetivo.
Mucha alarma, por favor.
Y es que en la cinemática... Solamente la cinemática, en el resto del juego no hablan. Pero hablan. Y me choca muchísimo ver a un personaje del Zelda... emitir voces.
Ya está el purista. Bueno.
No, simplemente, no sé, me saca, porque realmente durante todo el juego estás escuchando gruñidos, o estás escuchando tal, y luego de repente, en una cinemática que puede durar 2 minutos, te habla, y digo, pero ¿esto por qué? O sea, no has hablado en todo el otro juego y ahora sí. Y no sé, es algo que es muy del Zelda, y aquí, bueno, me ha gustado, me ha sacado. Yo lo siento mucho.
Estaba carraspeando y ya después.
Te veo muy coherente tú.
Y si me dais 30 segundos, os explico básicamente lo que es el juego técnicamente. El juego es precioso, es muy bonito, muy bonito, tiene mucha decoración, pero funciona mal. Fin.
Espera, ¿cómo funciona mal? ¿Por qué funciona?
Funciona mal en Switch.
Ah, bueno, vale, técnicamente.
Técnicamente funciona, va bien, pero tiene bajones de frame en ciertas zonas muy, muy malos. Bajones de frame y... es que es horrible.
Bueno, pues yo desde aquí quiero decir que la Wii U ha sido muy infravalorada y nada más que por jugar a este juegazo yo me haría con una. O una Switch, vamos, ya que si tenéis el dinero.
Bueno, pues tras hablar de este maravilloso Zelda, pero que sigue sin ser uno de los mejores...
debemos recordar la famosa frase de... Juanma, ¿qué puntuaje le das?
Ah, bueno, sí, también.
No, yo lo tengo claro. Está por debajo de otro Zelda, pero aún así es un auténtico juegazo. Yo le he echado horas y me lo he pasado súper bien. Yo le pongo un 8.
Bueno, está bien, ¿no?
Yo le doy 9.
Pero bueno, que son... 9 está reservado para otro.
Son buenas notas. Bueno, pues pasamos al siguiente videojuego, que sería Kingdom Hearts.
A ver.
Dani, ¿qué nos dice?
Quería hablar del Final Mix. el 1.5, el 2.5, que salió para PlayStation 4 y Xbox, creo. Y traen, bueno, es un recopilatorio de unos cuantos Kingdom Hearts, de 6 en concreto. Dos que son dos juegos triple A, digamos. Uh-huh. Y otros que salieron, bueno, pues en plataformas portátiles y tal. El primero, el 1.5, trae en HD, también es una de las cosas que tiene. Trae Kingdom Hearts 1, con algún contenido nuevo que hace referencia a los que van a salir después. Han cambiado colores de enemigos, han metido algún movimiento nuevo, han hecho, se han currado un poco más la dificultad del juego, pero bueno, básicamente sigue siendo...
Sí, con actualizaciones, pero claro, que...
Pero sigue siendo el mismo juego, vaya. Uh-huh. Y también te traen dos juegos añadidos, que digamos que son, pues, uno que salió para PSP, creo, que fue el Rechain of Memories. Fue para Nintendo 3DS.
Vale. Porque el de PSP era Birth by Sleep.
Birth by Sleep, sí. Que es el mismo juego, básicamente. No, no. Este sí, este lo han remasterizado entero. Porque recuerdo que, claro, el Nintendo 3DS es un típico juego de 8 bits. Y aquí, no, bueno, aquí pues han puesto los gráficos básicamente que tenía el primer Kingdom Hearts. Uh-huh. Pero la mecánica pues sigue siendo la misma. Necesitas cartas, tener tu baraja preparada para los ataques que quieras hacer, usar en cada pelea. Y tú, bueno, se basa básicamente en la pelea en pulsar la X, pero en pulsar la X teniendo seleccionada una carta previamente.
Bueno, realmente es como en los primeros Kingdom Hearts, el 1 y el 2, básicamente, porque realmente tú pulsabas, elegías atacar, bueno, y era sí, X a tope.
En verdad, básicamente, en ese simplemente han cambiado el menú de acción por el de las cartas. Está, en vez de irte a menú, curarte, o sea, lo de las pociones y curarte, pues busca la carta que te cura. Y bueno, básicamente así se compone el juego. Depende de qué carta de espadas tienes, una espada más potente, un ataque más potente, de qué orden las pongas una detrás de otra, pues hace un combo distinto. En eso sí es bastante rico el juego. Lo malo es la historia, que la historia es básicamente pues un recordatorio del primer juego. Digamos que sí, empieza el juego justo cuando termina el primero. No vamos a decir cómo termina ni nada de eso. Que como que ha perdido la memoria y tiene que ir recuperándola. Está dentro de un castillo que se llama el Castillo del Olvido. Y tienes que ir recuperando memoria a base de coleccionar cartas. Digamos que las cartas son tu memoria. Uh-huh. Y bueno, eso es un lavado entonces, de cara completo.
Entonces sería como un puente del 1 al 2, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Porque de hecho el 2 empieza como asimilando que has jugado al otro. De hecho, no has jugado al anterior, al Rechain of Memories, pues no te enteras de muchas de las cosas del principio. Uh-huh. Después también trae el primero también, el 1.5. Una selección como de escenas de este sí que creo que fue de PSP también, el 358 partido por 2.
Sí. No, ese era para DS, creo.
Sí, de un portátil.
Sí, era DS.
Solo que este no tiene jugabilidad, es simplemente una selección de escenas y te han hecho como una mini película, bueno, mini película. No, eso es lo de mini, eliminadlo, ¿vale? Es una ultra película. Que va combinando entre escenas de gameplay y texto. Y te da un resumen de lo que pasó en ese juego, como para que pueda. Y eso también va antes del 2, pero forma parte más que nada de la historia de Roxas. Uh-huh. No de Sora. Se me olvida el nombre del protagonista. Ese es el 1.5. El 2.5 es también el Kingdom Hearts 2 Final Mix, que está en HD, también lo mismo que el primero, con contenido nuevo, alguna actualización nueva, más habilidades, nuevos colores, que además eso solamente había salido en Japón exclusivamente. Y con la versión que han traído ahora, pues lo han traído a Europa.
No le gusta nada a los japoneses el tema del punto, no sé cuánto, punto.
Es verdad, ¿eh? Joder. Y al final es el mismo juego, pero bueno.
Y al final es el mismo juego, pero con cromas. Con algún que otro croma, algún que otro dibujito.
Sí, 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 sí. Como cuando sacas un móvil, bueno, un poco más actualizado, ¿no? Le pones el 2, el 3, o eso.
A versión 1, eso, A versión
eso,
2.
Exactamente. También trae el Beat by Sleep, que en mi opinión es un gran juego. Para mí casi que es uno de los mejores de la saga, por no decir mejor.
¿Sí?
Sí, sí. Y es una remasterización de un juego de PSP, que lo único que le he añadido es, pues igual que el 1 y el 2. No voy a repetir lo mismo porque es que es igual. En HD... y también trae es el mismo parámetro que el 1.5. Después trae una selección de escena del Recoded, que ese aún no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero por lo que he estado viendo también es lo mismo, es una selección de escenas de como de gameplay y de texto para que tengas un resumen, que creo que es como un resumen de todo lo que ha pasado en toda la saga, para que empieces el siguiente, que sería el 2.8. ¿Vale? Que ese sí creo que traía como el final de una de las protagonistas de Beast by Sleep, Aqua. Y otros dos juegos más, uno que salió para móvil, que es una selección de escena, y otro que no recuerdo qué juego era, para después venir el 3, bueno.
Sí, para prepararte un poco de lo sí, que viene. Bueno.
¿No pusieron también el 2.9?
No sé, yo no sé si han tenido el valor de hacer eso, yo no me he enterado. Pero no creo que hayan tenido los huevos de hacer eso, ya demasiado ya ha habido por detrás. Y bueno, ya ahora, a partir de ahora, esperar a que el día 29 saldrá el Kingdom Hearts 3. A ver si es un añadido bueno o es una decepción que añadía al baúl de malos recuerdos.
No sé, a mí me gustó el Kingdom Hearts 2 y el 1.
Sí, ¿no? Sí, están bien, pero...
Bueno, sí, la historia es...
La historia es un poco falta.
Sí, le falta un poquito de... un toque de horno.
Sí, bueno.
Pues son buenos juegos, lo que pasa es que pecan mucho de refrito siempre, de
sí,
meter...
Sí, del mismo contenido siempre. A ver si renuevan un poco. Yo lo que tengo experiencia en el Kingdom Hearts 3 es que renueven un poco. Por lo que he visto en vídeo, parece ser que sí, que hay como otro sistema de jugabilidad. De...
Hombre, estaría bien que innovaran un poco y que metieran
los barcos, por ejemplo, también se han visto en el 3. Que hayan, como verdad, que han metido más jugabilidad, esperemos. Y los gráficos también parecen sensacionales.
Pues mira, sí existe el 2.9.
No me jodas.
Sí.
¿Y qué trae eso?
Pues no
a ver
sé,
qué refrito es.
Pero por lo que... estoy viendo es como el un paso al 3.
Sí, una introducción.
Sí, es un pequeñito paso al 3, no trae nada.
Te venden la introducción ahí por un dinerito y tú te la comes. Yo, mira, lo mismo
Fist,
que has dicho...
The Fist volumen o algo así. Ni idea. El primer volumen o algo así.
Ni idea. Yo, como ha dicho Camacho, ¡es muy buen juego! ¿Vale? ¡Pedazo juego! Pero, tío, dejarse de repetir un poco con... Los japoneses, no sé qué les pasa con esto de innovar, no lo llevan bien.
No, la cosa es que lo sacan al mismo precio.
Yo,
y, lo,
no, mira,
y lo compran.
Escúchame, que, sí, sí, que ellos pueden sacar el 2.5, el 3.8, el B,12, pero a un precio más asequible.
Claro, pues realmente son como cuentagotas que están tirando, sí, que no es un juego de por sí.
Lo considero más DLC hype que otra cosa.
Sí, es que son DLC. Hay tres. O bueno, hay sí, hasta ahora hay tres para mí. El 1, el 2 y el Beat by Sleep. Y bueno, a ver, esperemos el 3.
Yo la verdad es que le tengo ganas al 1.5, al 2.4, tal
no,
cual.
No, sí, son aconsejables, desde luego.
No, sí, es que tengo ganas de jugarlo porque me gustaron los principales y realmente he estado viendo gameplays y me llama la atención. Lo que pasa es lo que tú dices, que el tema de que si las cartitas, que si las cinemáticas y todo eso,
pero
pues
mira,
como me echa para atrás.
Yo, por ejemplo, en esa época de PlayStation 2, que salió el 1, después salió el 2, pues para mí ahora ha sido bastante bueno que hayan sacado esta recopilación porque yo no he podido jugar...
Claro.
A los demás, yo no he podido jugar al que sacaron de NDS, al que sacaron en PSP, al que sacaron el del móvil. Bueno, no hace falta tampoco que lo juegue mucho.
No, pero es lo que dices, es que realmente es continuaciones de la historia, que está dentro del canon.
O sea,
que
no es continuación, sino un añadido. A veces es un añadido.
Claro, no es que sea un spin-off que realmente es basado en esa historia.
Menos como te he dicho, Beat by Sleep, que de hecho es casi esencial para entender la historia, los demás son bajas mentales.
Bueno, rememorando a nuestro amigo José, vamos a dar un tupido velo aquí. ¿Qué nota le pondrías a esta colección?
¿A la colección en sí?
Sí.
Un 7.
Un 7.
Depende ya, si me preguntas por juego individual, la nota puede subir o bajar.
Vale.
Pero en sí, 7.
Pues yo incluso le pondría más porque realmente recopila toda la historia y puedes vértela del tirón, la verdad.
Es que sobran tantas cosas. Y es que no puedo bueno, decir nada,
no,
como
claro,
te comprenderá. Es que, pero
no,
es que,
claro, pero sobran, pero realmente.
Es lo que he dicho antes, hay tanta masturbación mental que no.
Claro, pero es cosa de los juegos, no de la recopilación en sí, ¿no?
Pero sí, por eso te hago la nota en general.
Vale, vale.
Si me pides la del 1, pues la del 1 para mí es un 9. Vale. ¿Te parece?
Me parece. Perfecto.
Después, si me pides la del Recoded, pues a ver si llega al 5.
Claro. De media. Para él tiene un 7.
Y creo, y vamos a dejar de indagar porque como indague un poco a lo mejor lo bajo.
Bueno, chicos, vamos a terminar ya, que se acerca ya el momento de terminar el programa. Muchas gracias por seguirnos un día más aquí en Pulsa X y con todo esto llegamos al final del programa. seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.